noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. En este programa en donde seguramente surgirá el mundo de lo desconocido.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, también Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Luces espectrales que aparecen en parajes oscuros y desolados, frecuentemente en los pantanos, son flotantes y generalmente de un tono azulado, pero a veces rojizo. Tienen la capacidad de deslumbrar y atraer a los viajeros, llevándoles lejos de los caminos seguros hacia terrenos peligrosos y desconocidos. Aunque a simple vista pueden parecer inofensivos o incluso amigables, su verdadera naturaleza es siniestra, ya que suelen conducir a quienes le siguen hacia trampas como profundos agujeros en los pantanos o reinos de alas maliciosas. Hoy, luces fantasmales que atraen a los viajeros a peligros, fuegos fatuos.
¿Qué tal? Platicaremos de esas apariciones de algo que asemeja ser lumbre, pero de manera extraña no quema el entorno. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Alguien lo ha visto? Bueno, pues es el tema para hoy, es tema sugerido, pero por supuesto lo principal aquí es que tú nos platiques tus historias en voz propia.
Claro, estamos esperando, ya sea a través de una llamada de texto. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Quién habla?
De La Mano Peluda.
Mano Peluda. Hola. ¿Gina?
Sí, Sí, buenas noches, ¿cómo estás?
Quiero hablar con ustedes algo que me está pasando.
Eres José Luis, ¿verdad?
Sí, soy José Luis.
Desde Culiacán, Sinaloa, bienvenido.
Mire, Gina, en mi casa me encontré 3-4 huellas, pero de un pie derecho, pero de un duende.
A ver, platícanos esto.
Yo tengo miedo a eso, pero yo quería comunicárselos a ustedes.
¿Cuándo ocurrió esto?
Madre.
¿Cuándo ocurrió?
El día 9 de junio.
Oye,
¿cuándo sucedió? Yo me levanté a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana atender a un tío mío. Y como a las 8 que regreso para atrás de la mañana, ya encontré las huellas, una huella nada más, del pie derecho. Le voy a decir las cosas. Yo, en la noche anterior, antes de que amaneciera, yo hice comida y dejé un plato negro que usó para mis comidas, de plástico. Lo dejé empicado de aceite. Entonces, sí. Esto sucedió que él metió la pata derecha al plato y cuando se bajó de la mesa, donde tengo la estufa, dejó la huella pintada. Entonces,
hay un poco de ruido.
Estamos en el radio. Entonces, que quedó la huella y una de las huellas se dirige hacia mi cama y se ve la huella donde está mirando el pie, a los pies de mi cama. Uh-huh. Entonces, yo deduzco que él metió la pata en el plato con grasa y esa pata que fue la que se impregnó, por eso no se ve la otra huella de los pies. ¿Cómo la ve usted?
Oye, ¿y seguiste las huellas a dónde van? ¿A dónde se dirigen?
A mi cama nomás y la busqué para ver si se regresaban para atrás. No miré nada para atrás. Uh-huh. Nada. No mire nada para atrás.
¿Este es el primer indicio que tienes de un ser elemental en tu casa?
Mire, yo, esta no es mi casa. Es una casa que a mí me prestaron. Es okay. Un cuartito. Es un cuartito más o menos como de 5x4, así.
Sí.
Pero está casi en un hoyo. Mi casita esa, porque yo mi casa realmente, su casa, la tengo en Hogar Sonora.
Ahí estás trabajando. Oye, pero además de estas huellas, ¿has, por ejemplo, percibido que te esconden las cosas, algunos ruidos extraños, algo más?
No, muchas cosas. Oigo, entonces, en la noche, que cuchichean, como que dicen, ay, lo acompañó de la palabra, dijo. Como que dicen así. Y un día escuché la risa de dos niñas, o sea, allá afuera.
Sí, sí.
Entonces, eso es lo que me está pasando a mí. Y estas fotografías, ahorita se las estoy mandando a un hermano de los Nogales.
Sí.
Porque estaba hablando con él, le estaba explicando lo mismo. Ya tengo días que yo me quiero comunicar con ustedes, pero no he podido.
Pero mira, ya hoy pudimos hacer ese contacto. Esta situación dices que no te da miedo.
No, yo tengo otros relatos que hay que contarme, pero nuevamente esto último del duende.
¿Qué es lo más reciente?
Le mandé una fotografía.
Sí, sí, para evidencia. Me parece que vas manejando o se oye mucho ruido.
No la has recibido.
Sí, las fotografías sí. Nada más sí. Que de repente se oye un poco de ruido y creo que no me alcanzas a escuchar, pero ahorita las descargamos.
Sí, está muy bien. Y discúlpeme, yo tengo mucho tiempo queriéndome comunicar con ustedes, pero no he podido. A mí me han pasado cositas que a mí me han pasado. no que me las hayan contado.
Uh-huh. Claro, tú las viviste.
A mí me levantó el diablo cuando yo estaba niño. Y eso te lo contaré después.
Claro, cuando tú nos digas, te marcamos.
Me salió un... ¿Cómo se llama? Que sale en el camino.
¿Que se aparecen en el camino?
¿La Llorona? ¿La Ixtabay?
Nahual.
Ah, Nahual,
ok.
Bueno, todo eso tengo que hacer mi familia, usted.
Ok, tengo, José Luis, entonces...
Me duele, me levantó el diablo en mi cama, en mi casa, estaba niño, y ahora lo después de ese animal ese que andaba en las calles, por allá en los suelos. Eso quiero platicárselo a ustedes porque son cosas verdaderas.
Claro.
A mí me han pasado, no cosas que la gente me haya platicado, no, cosas que a mí me han pasado.
Entonces, José Luis, vamos a comunicarnos próximamente contigo.
Muy bien, Dina. Y pues un saludo para usted y para Nacho.
Gracias, amigo.
Yo soy una persona que a diario, yo es como una adrenalina que yo no puedo dejar de escucharlos a ustedes.
Muchas gracias, José Luis. Te mandamos un abrazo.
Está bien, Nina. Estamos pendientes y analizan las huellas esas que les mandé.
Vamos a ver esas huellas.
Claro que sí, te deseamos excelente noche. Gracias por haber estado aquí. Ya llegó la pausa. Vámonos a ella, el Miedofón. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El destino decide quién entra en mi vida, pero yo decido quién se queda. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
La leyenda dice que hay unas luces que son portadoras por espíritus excluidos tanto del cielo como del infierno, incluyendo figuras condenadas a vagar eternamente engañando a los vivos con su traicionera luz. Estos serían los fuegos fatuos. ¿Has escuchado de ellos? Esperamos tu comentario.
Así es, Gina, y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Hola, Nacho, buenas noches. Bien. Buenas noches, saludos.
Saludos, amigo, bienvenido. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Antonio, Nacho.
Antonio, bienvenido, brother.
Acá en el estado de México, exactamente en el estado de Michoacán.
Eso es, amigo. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Y qué bueno que estamos contigo. Ahora, ¿qué nos quieres platicar?
Pues yo de chico tuve una experiencia en la calle ya muy tarde, ya era muy tarde, yo estaba chico.
Sí.
Se trata de un montón de perros que estaban en una esquina sacando. Uh-huh. Estaban tirando la basura porque ahí en el pueblo se acostumbra a dejar la basura en las noches y ahí también pasa en las mañanas.
Ok.
Entonces, aquí era de noche y yo cuando los vi, yo estaba chico, me recuerdo bien.
Sí.
Ya cuando los vi, yo les hice el golpe así como de que me sacaban, ¿verdad? Que no hicieran su. Tirar de basura.
Ok.
De algunos 8 perros que estaban, 7 corren y solamente uno volteó a verme y también empezó a caminar hacia mí. Y se fue encorvando a caminar con 2 pies. Cuando este perro estuvo ya caminando en 2 pies, yo lo que hice fue correr. ¿Cómo? ¿Quién sabe?
Sí.
¿Ya? pero corrí, porque luego se escuchó un grito muy de como de un animal.
Ajá.
Como de un animal, pero ya jamás volví a ver si pues ahí en el pueblo.
Uh-huh.
Y más que nada yo, más que nada para saludarlos a ustedes porque me gusta.
Gracias, mucho, amigo. ¿Verdad? Muy amable.
Yo me acuerdo que desde que empezó su programa yo los he escuchado, entonces muchas felicidades, y ahí pum para adelante.
Gracias, mi estimado amigo Antonio, por pues tu relato. Es un poco breve, pero muy bueno, y te agradecemos tus deseos, amigo, y por supuesto aquí estamos todas las noches para cuando quieras compartir. Este es el momento, ¿no? Este es el punto donde nos reunimos.
Ok, muchas gracias.
Ándale, amigo, que tengas bonita noche.
Buena noche.
Hasta luego. Nuestro amigo, se oyó un poquito como sucia la llamada, pero pues sí, alcanzamos a entender perfectamente, ¿no?, lo que nos estuvo platicando, y vamos a continuar porque tenemos material para compartir también con todos.
Hola, ¿qué tal? Gina, Nacho, habla Sam desde el estado de Michoacán, de la ciudad de Uruapan, y pues nada, para contarles una historia que me sucedió cuando era militar, por ahí en el año del 2000 más o menos. Pues yo me encontraba destacado en el 37 Batallón de Infantería, y nos tenían desplegados en una sierra, aquí en Gallineros, también del estado de Michoacán, pues haciendo labor de cortar enervantes y todo eso. Pues resulta que en aquellos entonces pues no estaba la tecnología como se encuentra hoy en día. Entonces, pues para resumir un poco, una avioneta sobrevolaba el área donde íbamos a trabajar, cartografiaba, y ya después nosotros nos guiamos por ese mapa que nos entregaba, ¿no? Pues la orden está en eliminar prácticamente todo lo que esté plantado, todo lo que fuera marihuana y cosas que pues no estaban dentro de la ley.
Uh-huh.
Y nos encontramos en la sierra, vimos una ladera la cual pues no alcanzó a checar la avioneta. Entonces pues en ese camino estaba totalmente lleno de esta hierba. Entonces nuestro capitán, que era un subteniente, perdón, o sea la persona que nos lideraba en ese momento a nuestra escuadra, era un subteniente, pues decidió seguir ese camino y pues ver cuánto fue lo que no alcanzó a checar, para sí mismo pues nosotros quedarnos ahí y eliminar todo eso. Entonces nos fuimos adentrando a esa ladera, y pues entre más nos adentramos íbamos viendo que pues eso era interminable. Nos dio la noche y pues decidió que teníamos que acampar ahí, y pues seguíamos caminando hasta encontrar un lugar seguro donde pudiéramos poner nuestras tiendas de campaña y estuviera plano y nos diera a sí mismo pues seguridad para instalarnos y poner algunos centinelas por ahí. Así se le dice pues a las personas que iban a cuidar mientras dormían unos y así. Pues vimos a lo lejos una pequeña pues cabañita, por decirlo así, lejos ya de donde había pues marihuana. Ya en ese lugar está un poquito más limpio, por decirlo así. Y fuimos para investigar pues qué era lo que había ahí, y pues sí, había una persona como de unos 40 años, joven, y pues nos dijo que él se dedicaba a sembrar maíz y sandía.
Sí.
Y que tenía sus plantíos por ahí, y que pues como todo en la vida hay gente buena y mala, y pues pues él se dedicaba a lo bien. Que si queríamos nos podíamos instalar allá afuera de su cabaña. Que él tenía agua, tenía cosas que nos puedan ayudar. Ya checamos y nos dio una cierta desconfianza. Y pues nos instalamos. Ya se designaron las personas que se iban a quedar a desvelarse en la noche. Y pues una de ellas fui yo. Ya entrado como la medianoche, pues nos empezó a contar una historia. Y él mismo pues nos dio algunos como tips de avanzada. De cómo íbamos a poder salir mejor de ahí. Y rodear pues el área sin tanto problema. Y nos contó una historia que al salir de esa ladera, por ese lado, por donde estaba él, continuar derecho, pues íbamos a llegar a un paraje bonito, donde pues ya no había nada, pero que nos contó una historia de unos niños que se la pasaban jugando cerca de un árbol y que pues asustaban, ¿no? Sí. Y yo soy hasta cierto modo, pues no tan creyente de eso. Pasó la noche, todo tranquilo, estuvimos ahí. Él era muy, muy servicial con nosotros, todo bien. Y pues yo esperé la noche, ¿no? Un poco como, no sé, de esa historia de esos niños que jugaban en el árbol y que a veces aparecían y te pedían dinero o cosas así. Y él sí nos dijo que no nos los acercáramos para nada, que siguiéramos, si lo llegamos a ver, que siguiéramos de filo, que porque eran espíritus malos. Se llegó la mañana, pues a las 6 de la mañana empezamos a levantar el campamento para continuar. Y pues nos despedimos de esta persona, muy amable, y seguimos el camino. Y sí, como él nos dijo, pues íbamos saliendo de esa ladera sin ningún problema. Y llegamos al lugar donde nos había descrito ese árbol. Era como una especie de ahuehuete de esos árboles grandísimos, anchos, muy bonito, con una sombra muy agradable. Y vas a creer que estaban unos niños ahí. Eran como las 7:30 de la mañana. Duramos como 1 hora y media caminando y aún no amanecía muy bien. Estaba un poco, pues, el alba, ¿no? De esas veces de las mañanas entre azuladas. Y pues no la creíamos. Estábamos todos como en shock, ¿no? Y los niños empezaron a acercarse hacia nosotros todos. Pues después de oír esa historia, pues mantenimos la postura y se acercaron y nos dijeron que ellos vivían por ahí cercas, que sus papás en las mañanas también eran personas que se dedicaban a la sierra y estas cosas, y nosotros pues dábamos credibilidad a lo que estamos escuchando, ¿no?
Ok, amigo, qué interesante. Vamos a la pausa y regresamos para concluir con tu historia.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuando se cierra una puerta y se abre una ventana, hay que salir corriendo. La casa está embrujada. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
continuamos. Luces fantasmales, conocidos como fuegos fatuos, han sido un fenómeno que ha fascinado y aterrorizado a algunas personas durante siglos. Vamos a seguir con el relato.
Y que todas las mañanas ellos iban ese ahuehuete a esperar a que ellos volvieran temprano de su trabajo de la siembra. Y esto que porque así como era esa gente mala que plantaba esas plantas, pues ellos iban a cuidar también su maíz, de que no se los quitaran para plantar esas personas lo otro. Entonces una historia algo así, y decidimos esperar ahí, y llegaron unas personas, los papás de estos niños, un señor ya como de unos 55 años, alto él, bigotón, una señora chaparrita, y nos dice que si gustamos ir a su casa, que en qué los podíamos ayudar, que sus hijos todas las mañanas se ponían a esperarnos ahí, y ya le explicamos de dónde veníamos, y pues nos dicen que ese lugar se le llama la ladera de la muerte, algo así. Y nosotros estamos en shock. Le dije, pues va a creer que en esa ladera hay un muchacho que nos permitió quedarnos en una cabaña, así y así. Le dimos la señal y nos dijo una historia muy convincente de unos niños que si los veíamos no los acercáramos, que eran espíritus malos. Entonces, pues nos sacó de onda ver a los niños ahí tal cual. Entonces, pues estas personas empezaron a persignar y a actuar de forma rara, y dijeron que no, que en esa ladera hace muchos años un joven que tenía precisamente plantío de maíz y sandías se desbarrancó con su mulita y perdió la vida, que mucha gente lo ha visto por ahí, que mucha gente evita pasar por ahí, por la ladera de la muerte. Entonces pues resulta ser que el muchacho con el que convivimos era el que estaba muerto realmente. Y por no dejar, decidimos regresar por ahí abajo, y Nacho, ya no estaba la cabaña, no había nada de eso. Estas personas nos acompañaron. Fue una cosa muy choqueante para mí. Y bueno, pues es algo que me marcó, y hasta la fecha, cada que lo recuerdo, no puedo evitar sentirme nervioso y no sé, algo fuera de mí, no sé. Igual, espero que tengan una excelente noche y les mando un fuerte abrazo, y toda la gente que nos escucha, muchas gracias.
Gracias a ti, mi querido amigo. Qué interesante y tenebrosa historia, Imagínate andar en el campo.
Así. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Daniel.
Hola, Jean. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, un poco nervioso.
No, aquí estamos entre amigos. Saludamos, por cierto, a todos los peludomaníacos que nos escuchan allá en Iztapalapa.
Sí, la vez pasada cuando mandé por primera vez mi mensaje, surgió, tuve un inconveniente que se me olvidó el celular en la casa de mi novia, y sí, ya después me dijo que sí me habían marcado, pero nunca imaginé que me fueran a marcar y tan rápido, ¿no? Pensé que a lo mejor iban a tardar días en marcarme.
Pero qué bueno que hoy sí pudimos contactarnos y queremos escuchar tu relato.
Lejos de un relato, es más bien una historia personal.
Sí.
Que a mí me está sucediendo desde hace ya muchos años. Entonces, la primera vez que sucedió fue hace aproximadamente como 12 años. Me encontraba yo con un amigo que conozco pues prácticamente desde la infancia. Entonces, pues como yo me dedico pues, a andar en los tianguis, así, pues sí, compro y vendo cosas en los tianguis. Entonces, este amigo me buscó para pedirme que si podía ayudarlo a vender su celular porque tenía problemas económicos. Entonces le dije, sí, sin problema. Le dije, ¿sabes qué? Pues hay que borrarle toda la información a tu teléfono para que así a la persona que se lo venda se le entregue como de fábrica.
Sí.
Entonces en el momento cuando reinicio el teléfono, y ya cuando el teléfono estaba iniciando, ya le habíamos quitado la tarjeta SIM, ya todo. Entonces, en ese momento, cuando el teléfono está iniciando, se se queda en el logo de la marca. Y en ese momento entra una llamada.
Sí.
Entonces mi amigo, yo me le quedo viendo a mi amigo y mi amigo se me queda viendo a mí así como de que, o sea, ¿qué onda, no? ¿Cómo es posible que esté entrando una llamada si el teléfono ni siquiera ha iniciado su sistema y ni siquiera tiene tarjeta SIM? Entonces, o sea, me dio mucha curiosidad.
Sí.
Y cuando contesto, solo se escuchaba como estática y se alcanzaba a escuchar una voz así, así a lo lejos, pero, o sea, era una voz, pero no se entendía lo que decía. Entonces, pues la llamada finaliza, yo no colgué, simplemente la llamada finalizó y el teléfono inició. Entonces me saqué muchísimo de onda y me quedé, pues nos quedamos así, mi amigo y yo nos quedamos así como que qué onda, ¿no? Pero lo más extraño fue que era un número medio, ¿no? Era un número combinado con letras, o sea, no era un número de celular normal. Era un número combinado con letras, ¿no?
Sí.
Entonces, me saqué mucho de onda, pero como que no le di mucha importancia. Entonces, a partir de ese momento, ese mismo día, en la noche, empecé a tener yo sueños, no sé, sueños extraños, sueños que jamás había tenido, ¿no?
Sí, sí.
Eran sueños así como que, esos sueños que yo tenía siempre eran en mi casa, pero no había nadie en mi casa, todo estaba igual, pero no había nadie más en mi casa más que yo. Pero cuando yo quería abrir una puerta para salir a la calle no podía, quería abrir una ventana y no podía, siempre me quedaba ahí. Pero siempre en mis sueños veía una sombra, pero nunca la lograba ver bien, siempre nada más veía la silueta que pasaba de lugar a lugar, pero nunca la veía bien, hasta que un día, en esos mismos sueños que yo tenía, me di a la tarea de subir a la azotea, y a la azotea sí pude salir a la azotea, y entonces me di cuenta que había todo lo demás, no sé, como si no fuera un sueño, como si mi alma, no sé, mi energía tuviera la capacidad de desprenderse de mi cuerpo y yo pudiera andar en mi casa, pero no sé, no puedo alejarme de mi cuerpo, no sé por qué, pero entonces se me aparece esa sombra, pero era la silueta de, era toda la silueta de un hombre, pero era una sombra, era todo oscuro, pero podía distinguir que traía como que traje y un sombrero, pero era completamente oscuro. Entonces no me dio miedo, simplemente me tomó de la mano así y comenzó a llevarme volando. O sea, comenzó a llevarme volando en el sueño.
Uh-huh.
Y en ese momento, sentí como que caía un vacío cuando volaba. Entonces, en ese momento desperté. Uh-huh. A raíz de ese sueño, o no sé si haya sido un sueño realmente, tengo muchos sueños así, pero son sueños que después, no sé, son sueños que después suceden.
Sí.
Que después sí suceden.
Premonitorios.
Pero no suceden como en el sueño, solo son como que una advertencia.
Sí.
de lo que puede suceder. O no sé cómo decirles, no sé si pueda decir como que es una manera de como que de ver el futuro, pero distorsionadamente. O sea, es algo muy extraño.
Es que
cuando tengo todos esos sueños, amanezco sin fuerzas, amanezco con mucha hambre, con mucha sed. Entonces, No, sí, me han sucedido cosas muy, muy extrañas, que, pues sí, todo a raíz como que de una llamada así muy extraña. Sí. Entonces siempre me he preguntado, o sea, qué onda, ¿no? ¿Qué onda? Porque son sueños tan reales, en los que yo ya creí que desperté. Y no es cierto, sigo dormido, pero todo es igual, todo. No cambia nada, todo son como si yo estuviera viviendo la realidad, pero dentro de un sueño.
Daniel, es que tú eres de las personas...
Me di cuenta que, no sé, empecé a investigar mucho y no sé, descubrí que son como que hay viajeros que se llaman viajeros de los sueños, que están, bueno, que están muy avanzados y tienen la posibilidad de dejar su cuerpo mientras duermen y andar por ahí rondando, o sea, pero yo no lo sé, o sea, yo pienso que estoy dormido, no sé si sea eso, no sé ustedes qué piensan.
Pues tú eres de las personas que tienen esta capacidad de tener sueños premonitorios, eventos que van a suceder en un futuro, pero a ti te llega la información a través de este sueño y no hay un tiempo exacto para que se cumpla. O sea, puede impresionarte, pero puede ser de manera inmediata que lo veas reflejado o bien que se tarde un poquito más, que suceda en unos minutos o en días o incluso meses. Pero no todas las personas tienen esta posibilidad.
Sí, exactamente, y es como que, no sé, es algo súper extrañísimo, porque, o sea, despiertas, pero despiertas sin fuerzas, despiertas con mucha hambre, con mucha sed, pero tengo dos cuestiones, las que más me han sacado muchísimo de onda. La primera fue un día antes de que falleciera mi abuela. Yo estuve con ella en el hospital. Ese último día, antes de que ella falleciera, bueno, nadie lo sabía, yo estuve con ella. Ella ya, pues ya estaba muy enferma, ya ella estaba ahí intubada. Entonces, pues ella ya no estaba despierta, ya siempre estaba dormida con ese respirador artificial. Entonces ese día yo entro a relevar a una de mis tías y entré a las 6 de la mañana, pero mira, Gina, haz de cuenta que desde que entré y yo me senté a un lado de ella, me llegó un sueño que por más que yo que me quería mantener despierto, no podía, despertaba porque llegaba la enfermera a revisarla. Llegaban, no sé, yo creo que cada hora iban a revisarle, iban a tomar sus signos vitales, su presión, todo eso. Y despertaba porque me hablaba la enfermera y me decía, oye, es que no puedes estar dormido porque se supone que tú debes de estar al pendiente de tu paciente. Y le digo, sí, discúlpeme, pero en serio que tengo un sueño que no puedo mantenerme despierto. Me dice, bueno, entonces te pido de favor que ya no estés dormido, ¿no? Entonces se va la enfermera y yo otra vez me tiene ese sueño tan pesado, súper pesadísimo. Entonces entre mis sueños,
¿sí?,
veo que llega la enfermera, pero la enfermera que llegó no coincidía con la vestimenta de las otras personas, de las otras enfermeras, sino que ella traía un vestido blanco, obviamente de enfermera, un gorrito de esos tan peculiares que usaban anteriormente hace muchos años las enfermeras, traía medias blancas, zapatos blancos, y era una mujer, por supuesto, pero era rubia, era bonita, y yo la veo y veo que está anotando algo en una tablilla de esas de las que traen las enfermeras.
Sí.
Entonces me quedo así qué onda, ¿no? O sea, no me podía mover, no nada, pero todo estaba igual. O sea, seguía pasando la gente en el pasillo, los otros familiares también estaban con sus otros pacientes, porque era una habitación donde había 6 o 7 pacientes, y todos los demás familiares estaban con sus familiares, todo. Entonces, como que yo era el único que podía ver esa persona, pero yo estaba dormido. Entonces voltea y me sonríe, y no sé, como que ella leyó mi pensamiento, que yo quería saber qué estaba escribiendo en esa tabla, y me enseña, y era el nombre de mi abuelita. O sea, me quedé así muy sacado de onda. Entonces agarra y se va, se sale, y en ese momento como que, no sé, como que, no sé si a alguien le ha pasado que de repente estás dormido y como que de repente sientes que te vas a hacer un hoyo y brincas en la cama.
Sí, sí.
Y despiertas. Así me pasó a mí. Entonces despierto y pues veo que todo está igual. Entonces en ese momento, cuando ya despierto, va entrando la que sí era una enfermera de ahí del hospital. Y le digo, disculpe, oiga, es que acaba de venir una enfermera. Dice, no, es que no puede ser posible. Yo soy la enfermera que está en turno y yo estoy a cargo de estos pacientes. No hay otra persona que esté a cargo de aquí más que yo. Y le digo, ah, okay. Y le digo, bueno, entonces, bueno, quién sabe quién sería. Y entonces, ya al mediodía ya tocaba que me relevaran. Salgo, me quedé con esa idea de qué habrá sido. Y ya al día siguiente, en la mañana, pues ya nos informan que mi abuelita ya había fallecido. Entonces creo que, no sé, en mi parecer, creo que pues la persona que estaba ahí, que en ese momento se presentó con mi abuela y estaba anotando su nombre, pues era, no sé si era la muerte, no sé quién sería, pero pues esa fue la primera experiencia más desconcertante que yo he tenido. Así que es algo muy fuerte, y digo, bueno, por tiempo, yo sé que hay más personas que están por contar sus experiencias. La segunda experiencia, pues espero poder tener la oportunidad de contarla en otro tiempo que tengan ustedes de comunicarse conmigo, que yo me pueda comunicar a su estación de radio para poderles contar, pero claro, no sé, estas últimas semanas he tenido sueños, no sé, muy, desde he platicado con mi novia y me ha dicho que, no sé, que por qué no busco, o sí, no trato de ir al psicólogo, así, ¿no? Para que, no sé, ¿no? Para que pueda decirme qué onda, a lo mejor, pero la verdad he tenido sueños muy, muy fuertes que tienen que ver con, o sea, yo creo que no nada más conmigo en general, sino que con todo, ¿no?
Son sueños premonitorios, sí, pero además desprendimientos astrales.
No sé exactamente, sí. Creo que tengo, no sé, he vivido estos últimos días preocupado, con una sensación, no sé, y la última vez que recuerdo que me sentí así fue cuando tembló nuevamente muy fuerte un 19 de septiembre. Y la verdad no sé.
Por eso mismo te sientes un poco temeroso, preocupado, porque lo asocias con una situación difícil que pueda suceder.
Exactamente. No sé, temo que pueda suceder algo en estos días. No, a lo mejor no en estos días, pero que a lo mejor pueda suceder alguna catástrofe. No sé, me da mucho miedo, ¿no? Y no sé por qué se deba esto. No sé. Yo antes, pues no era así, pero no sé, a veces tengo sueños que son, parecen tan reales, y parece que sí estoy en ese mismo momento haciéndolo, pero sucede algo que digo, no, esto no es de la realidad. Yo en la realidad, yo no puedo volar, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Entonces es como cuando cobro conciencia y despierto, pero no sé, la verdad sí me saca mucho de onda esta situación. No sé, igual también no sé si haya alguien que pueda ayudarme, que pueda platicar conmigo sobre este tipo de experiencias que he tenido, porque no sé si he tratado de tener contacto con personas así, pero pues me doy cuenta que son charlatanes cuando empiezan a hablar de muchísimo dinero.
Exactamente. Gracias. Daniel, permíteme porque llegó la pausa. No te vayas, por favor. Okay. El miedofón está listo y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Lo más importante de una mujer no es su habilidad para hacer gorditas de chicharrón con frijolitos y quesito. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Daniel ha tenido estos sueños premonitorios, ha tenido viajes astrales, pero ya has tenido experiencias también que pues te ligan esta premonición con una catástrofe, algo que puede ser no solo a nivel con tus familiares, sino ya a nivel, ¿te ha pasado algo a nivel nacional o algo que pueda perjudicar a muchísimas personas?
En un sueño, siempre los sueños que tengo se dirigen hacia un lugar que cuando yo veo ese lugar en ese sueño, me da mucho miedo, siento miedo en mi propio sueño, puedo sentir miedo cuando yo veo ese lugar. Siempre todos los sueños que tengo asocian ese lugar. Creo que ese sueño que yo tuve cuando la sombra me tomaba de la mano y se echaba a volar conmigo, creo que nos dirigíamos a ese lugar. Pero en mis sueños a veces tengo conciencia, o sea, puedo pensar y puedo yo decir, no es que estoy en un sueño, pero voy a ese lugar o me dirijo a ese lugar y me da mucho miedo y lo evito o trato de no voltearlo a ver. Pero el sueño más fuerte que tuve relacionado con ese lugar, hay un cerro muy popular por aquí donde yo vivo en Santa María Zahuacán, aquí en la alcaldía Iztapalapa. Mucha gente me está escuchando, pues no puede conocer ese cerro, se llama el Cerro de la Tortuga.
Ah, okay.
Entonces yo en ese sueño voy a ese lugar que me da miedo. Pero cuando yo sueño ese lugar, está lleno de torres eléctricas, con una tormenta muy fuerte, oscuro, lleno de lodo. Entonces, cuando yo voy en ese sueño, es de día. Y atrás de mí va una multitud de gente, pero, o sea, muchísima gente, miles de gente, pero me puedo dar cuenta que no es gente que siga viva. ¿Por qué? Porque cuando yo volteo a ver hacia atrás, pues está mi abuela, están varios tíos que ya fallecieron, amigos que también tuve que ya fallecieron, está un hermano que ya falleció, está, o sea, me di cuenta que no es gente que está viva, sino que, o sea, es gente que ya está, bueno, que ya no tiene vida. Y yo voy hasta enfrente y toda esa gente va atrás de mí.
Sí.
Entonces llego a ese lugar que me da mucho miedo, se llama el Parque Cuitláhuac, es un parque muy grandísimo que está aquí.
Sí.
Entonces ese parque pues está medio feíto, está, pues sí, está muy descuidado. Y en ese sueño que yo tengo cuando llegamos a ese parque, está muy bonito. O sea, no hay árboles, pero es un jardín, no sé, muy grande, muy, muy grande, pero está muy, muy bonito, está muy verde, muy bien arreglado, pero ese parque tiene rejas. Entonces, cuando yo llego a ese parque, detrás de ese parque se alcanza a ver el cerro que yo les cuento, que se llama el Cerro de la Tortuga. Entonces, cuando yo volteo a ver ese cerro, o sea, no sé, mucha gente va a decir que a lo mejor me meto algo, no sé, que a lo mejor tengo alguna enfermedad mental, pero arriba de ese cerro está Jesús.
O sea, ¿tú puedes ver esta visión o cómo lo sabes?
No, está arriba de ese cerro, está Jesús, o sea, en una persona, esto, como una persona, pero está gigante, o sea, no es del tamaño normal, sino que está del tamaño, o sea, es como un gigante.
Sí.
Pero lo puedo ver. Y en ese momento los barrotes del parque se abren. Y entonces, pero yo soy el único que puede pasar. O sea, yo paso y toda la demás gente se queda afuera. Y yo paso y en segundos ya estoy con él en el cerro. Y él se vuelve del tamaño de una persona normal.
Uh-huh.
Y entonces me dice, me empieza a decir muchas cosas, me empieza a platicar muchas cosas de, sí, o sea, me empieza a decir que todo lo que está pasando así, todo lo que está pasando en este momento, las catástrofes, no sé, me dice muchas cosas, muchas, muchísimas cosas, que yo no lo puedo creer, pero en ese momento no tengo miedo, no siento nada, solo siento como que una gran tranquilidad, una paz. Jamás había sentido algo así en mi vida, jamás me había sentido tan liviano, tan ligero. No me puedo sentir, nunca me había sentido así. Entonces yo le digo que, pues por todo lo que me está diciendo, yo le digo que no sé qué nos pasa. Yo le digo que no sé qué nos pasa, no sé, creo que nos hace falta algo, no sé, como que yo tratando de justificar, o sea, muchas cosas malas. Yo sé que yo no estoy hablando por todos, no, tampoco estoy diciendo esto para que digan, ay, no, es que no sé, se siente un salvador. No, simplemente estoy platicando lo que yo he vivido en mis sueños y simplemente yo le digo que, no sé, que así como que una manera de decirle, pues es que danos chance, o sea, déjanos ver, no sé, yo sé que podemos ser mejores. Y entonces en ese momento él me empieza a decir otras cosas, pero no puedo entenderlo, como que si me estuviera hablando en otra lengua muy extraña, no sé, pero no lo puedo entender. Entonces al final solo dice, está bien, un tiempo más a la tierra, pero lo grita así a través del cerro, lo grita. Y su voz es como la de un trueno, como la de una trompeta, así muy fuerte, y se ven rayos en el cielo y todo. Y entonces en ese momento, pues de un momento a otro, en un parpadeo, él desaparece y yo vuelvo a estar en el mismo lugar, pero ya no está la gente, ya no está el parque bonito, sino vuelven a estar otra vez esas torres eléctricas que me dan mucho miedo. Vuelve a estar todo lleno de lodo y vuelve a haber como que una tormenta y no sé, todos mis sueños siempre se dirigen a ese lugar. Entonces yo en mi vida real, te soy honesto, trato de evitar ese lugar porque, no sé, me da miedo. No sé, siento que a lo mejor si voy ahí voy a encontrar algo que no me gusta o no lo sé. No sé la verdad, pero últimamente esos sueños se han intensificado más, pero siempre esos sueños, no sé, siempre en esos sueños veo movimiento militar, veo carros militares, veo muchísimas cosas así, siempre todo está relacionado de esa manera y últimamente se han intensificado más esos sueños, han sido más constantes. Entonces sí, a veces sí, ya la verdad me da mucho miedo, o sea, trato de evitar, no sé, ver películas que estén relacionadas con todo eso, con cosas apocalípticas y todo eso, porque no sé, como que me sugestiono, trato de no sugestionarme tanto, pero pues sí, dentro de mí sí tengo como que una preocupación, porque te soy honesto, la verdad he tenido sueños que, como dices tú, no suceden las cosas de momento, tardan días, pero la verdad sí son cosas que ven mis sueños que sí suceden. Sí suceden.
Claro.
Tardan días, pero sí, incluso hasta meses, pero sí suceden. No estoy tratando de decir como que yo veo el futuro o no sé, pero no sé a qué se deba todo esto.
Pues es que eres una persona intuitiva, tienes una mente más abierta, que esto lleva a que tengas estos sueños premonitorios, pero es fundamental que no te sugestiones porque vas a vivir angustiado por todo lo que puedes percibir y eso no es tan conveniente. Daniel, vamos a tener más comunicación contigo en próximas emisiones, si así tú lo deseas, para seguir al tanto de lo que te ocurre, ¿te parece?
Ok, está bien, Gina. Muchas gracias. Le mando un saludo a Nacho también.
Claro, amigo,
saludo,
gracias.
A las personas que nos escuchan en la Ciudad de México.
Uh-huh. Saludos.
Muchas
gracias. Que anda en la calle, me imagino, sí, porque se oye un poquito de ruido. Uh-huh. Pero también aquí hemos sabido que a través del tiempo muchos de ustedes han compartido esto de tener sueños premonitorios, desprendimientos astrales, y jamás nosotros hemos sugerido siquiera que esto no es posible. Creemos totalmente que sí se puede dar. Y vamos a una pausa y regresamos con mucho más. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un sabio dijo: muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buenas noches. Quisiera que me pusieran en oración a mi papá, se llama Manuel García Zapata, ha tenido muchos problemas y por ese motivo les pido que lo incluyan en el grupo de escuderos. Por supuesto, les repito el nombre, Manuel García Zapata, aquí nada más nos indica que ha tenido muchos problemas y claro que sí, así sea por tu papito.
Exacto, Gina. Quiero saludar a Gabriela Fernández, que está con nosotros. También a Anita Ronces, hola amiga. Y también a la Catriel, que está por aquí comentando las incidencias del fin de semana. Irma Ruiz, buenas noches, Gina y Nacho. Saluden por favor a mi hermana Ceci, que es fan de todos ustedes. Muchísimas gracias para ti, Irma, y para Ceci. Un fuerte abrazo allá, donde quiera que estén. Y Teresa Romo dice, hola, quiero participar, quiero contar algo. Con mucho gusto, pues es muy sencillo. Has estado oyendo que compartimos con ustedes el Miedofón, que es nuestro WhatsApp. Ahí nos mandas un mensaje de voz o de texto y nos dices, quiero contar una historia. Y con muchísimo gusto te regresamos la llamada, por supuesto. Y para eso estamos, desde luego. Así que es la invitación a todos los amigos que deseen pues participar en este programa completamente en vivo, pues que lo hagan. Y es una forma muy sencilla y además muy, muy accesible, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo conoce el WhatsApp.
Hablando hoy de fuegos fatuos, proviene de latín y significa fuego tonto, fuego insensato, haciendo referencia a la naturaleza engañosa. Estas luces suelen ser de color azul. Incluso puede también tener tonos rojizos, amarillos y verdes. Parecen flotar y moverse de manera errática, lo que contribuye a su apariencia fantasmal. ¿Alguna ocasión has visto algún fuego fatuo? Pues es el momento de comentarlo, porque se observan en lugares pantanosos, cementerios, otros sitios húmedos y desolados, y esta aparición suele estar asociada con la descomposición de materia orgánica. Pero también se dice que puede ser el aviso, por ejemplo, de la presencia de un tesoro.
Ahí donde se ven los fuegos fatuos, se sospecha, se dice, es el mito, la leyenda, que advierte que seguramente ahí en ese lugar hay dinero o hay algo de valor. Aunque también por aquí estábamos leyendo un comentario de uno de nuestros amigos que decía que él en alguna ocasión vi afuera de un panteón unas luces. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Ismael.
Ismael, bienvenido amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Estoy aquí en Tecash, Yucatán.
Perfecto, bienvenido amigo. Nada más que oigo un poquito de ruido. No sé si se pudiera mejorar esa parte.
Sí, es la tele. Tiene mucho volumen.
Sí, por favor.
Sí.
Creo que ahí quedamos. Creo que ahí está perfecto, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu comunicación. Y a ver, platícanos.
Pues para platicarles a ustedes, porque he escuchado mucho acerca de su programa, o sea, llevo muchos años escuchándoles.
Excelente.
Me gustaría contarles ahorita que en la casa donde estoy, pues yo no sé si hay alguna entidad o vive alguien aquí en la casa donde yo rento una casa aquí en Tecash, Yucatán, su casa, claro, por supuesto.
Gracias, amigo.
Pues he escuchado en un programa anterior de ustedes sobre el ruido de las canicas. Cuando uno escucha que caen canicas. En lo que es la casa que yo rento,
¿sí?
Que es de dos plantas. Pero a nosotros no está nada más la parte de abajo.
Sí.
Yo me quedo solo a veces aquí, porque pues mi pareja se va a trabajar. Yo me quedo muy solo. Y hay ocasiones que escucho pastos, escucho como que si alguien está en la parte de arriba, pero está completamente cerrada. La parte de arriba no lo rentan. No hay muebles, pero no está habitada. Entonces en esa parte de allá es donde yo he escuchado el sonido de las canicas. Y otra cosa que les voy a compartir igual por medio de la ahorita que ya tengo el número de ustedes.
Sí, amigo.
Hace poco, como yo hago, me dedico a las manualidades, vestuarios.
Sí.
Entonces yo tomé una foto para subir a mi red social pues ya sabe, ¿no? Para que puedan recomendarme la gente por mis trabajos. Y en una de esas que yo tomo la foto, resulta de que sale el espejo del closet. Y no me había yo fijado. En eso yo le mandé las fotos a mi sobrina. Y en la foto aparece la cara de el rostro de un hombre, como de un hombre mayor. Sí. Entonces, ahorita, apenas hace 2 días, pues igual estábamos sentados, estábamos trabajando, como le repito, me dedico a las manualidades para preescolar.
Sí.
Y en eso, yo tengo una silleta donde pues me siento a trabajar y tiene unos cojines. Entonces, en ese momento que yo estoy platicando con mi sobrina, uno de los cojines salió disparado, como que si alguien me lo hubiera jalado y lo jalara, si lo sacara de mi espalda, como para avisarme algo.
Sí.
Entonces, pero justo antes de que pasara eso, como unos 10 minutos antes, escuchamos, como yo tengo en la Alexa aquí en la casa.
Sí.
Escuchamos que la Alexa estaba hablando sola y de repente se prende la Alexa con una música de conocida, la música. Pero pues nadie, bueno, nosotros tenemos claro de que la Alexa reproduce cuando tú le pides o cuando le das un mando.
Sí, le das una orden.
Exactamente, pero pues de plano no. Y otra cosa, del volumen 10 que estaba, bajó a volumen 5 y se estaba escuchando la musiquita.
Sí.
Entonces, lo que yo pues yo quisiera saber ustedes qué me aconsejarían, qué pudiera yo hacer, porque no solo en una ocasión, de hecho la puerta igual de repente la abren, la cierran. Pues es una puerta pesada que te das cuenta que el aire no es fácil que la empujen.
Sí.
Entonces, pues sí, son cosas que a veces pues estoy solito acá y sí se siente feo, porque de hecho en las ocasiones que yo he escuchado, pues lo primero que hago pues es salir al porche y ahí duermo, porque pues la casa está grande.
Sí.
Y la parte de arriba está deshabitada y en la parte de abajo pues todavía hay 2 cuartos más. Y pues tiene un pasillo, ahora sí que a veces como que da miedo pasar el pasillo con luces apagadas.
O sea, que son departamentos.
No, es una casa. Una casa, pero es una casa que tiene varios cuartos, tanto abajo como arriba.
Ya. Sí.
Ahora, hay unas personas que me han aconsejado y han opinado acerca de lo que yo les comento que pasa aquí en la casa. El detalle es que yo ya hace como 6 meses que yo estoy aquí.
Sí.
Y ya había yo rentado en otra casa, en otra colonia, pero no había pasado nada de esto. Ahora les comento que yo soy seguidor de la Santa Muerte. Yo adoro a la Santa Muerte.
Ajá.
Tengo mi altar, tengo mis niñas, tengo un cuarto solo para mi santa. Entonces yo me gustaría saber con el maestro si ustedes eran o preguntar o para saber si tiene mucho que ver, porque le repito, he estado en otras casas pero no había pasado eso, y yo pues soy adorador de la santa, soy seguidor desde hace como 4 o 5 años. Sí. Pero nunca me había pasado esto. Entonces, claro, es muy diferente que uno siente, porque no le voy a mentir. Hay ocasiones en las que yo he sentido y hemos visto el bulto como que de una persona, yo he visto como con capucha. Entonces me da a mí, yo cuando las veces que he visto eso, en el momento me da un temor.
Sí.
Pero como que al momento que yo digo, eres tú mi niña, o sea, tú estás aquí. O sea, ya como que uno se relaja.
Sí.
Pero algo que me está pasando ahorita, que aún teniéndola ella aquí, entonces hay ocasiones que de repente cuando yo escucho eso, entonces a veces hasta como que tengo un temor de entrar al altar de ella. Sí. Pero no es por temor a ella, sino que como que es algo que hay en esta casa, como que me evita o como que quiere, no sé, o no le gusta. Okay. Que tengamos el altar.
Ismael, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, aguántame.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Amo a las personas que te hacen reír, que te hacen pensar y los que te hacen café. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando experiencias sobrenaturales.
Claro, tenemos en la línea a nuestro amigo Ismael. ¿Estás ahí?
Sí, claro que sí. Aquí sigo.
Ah, perfecto, amigo.
Les comentaba. Entonces, uh-huh. Yo quisiera saber una consulta con el maestro Juan. Sí. Si él pudiera darme, porque les repito, yo llevo varios años siendo seguidor de la Santa. Soy, ¿sí? De hecho, por cargo que yo he tenido, por herencia de mi abuela,
sí.
Pues igual hago la lectura de cartas, uh-huh. Y a veces hago revelaciones con las velas.
Sí.
Entonces, pues nunca me había pasado eso que me está pasando aquí. Le repito, claro. Hemos estado en otras casas, uh-huh. Y ahorita como que sí siento como que es algo o alguien, pero eso es lo que me gustaría saber, cómo puedo yo averiguar qué es o qué me está pidiendo, uh-huh. O esa persona o si es algún espíritu o si es algún demonio o no lo sé, porque sí está muy muy raro, muy raro, que las cosas que me pasan aquí, uh-huh. Y sobre todo, pues le repito, no sé si tenga que ver en que a lo mejor tengo aquí el altar de mi niña y a lo mejor no quiere que esté aquí o no quiere que nosotros estemos aquí. ¿Qué pudieran aconsejarme ustedes?
Okay, amigo. Bueno, mira, de entrada no se te tendría por qué hacer raro, ya que tú en los cultos que sigues y las actividades que tienes... Estás abriendo puertas. Hacer adivinación, leer las cartas, hacer consultas, eso abre puertas y tú lo haces comúnmente, digamos. Ahora, tú mismo admites, o tú más bien tú nos comentas que tienes culto a la Santa Muerte y antes dices, antes no pasaba nada. Pregunta, mi querido amigo, y eso me encantaría que nos contestaras con toda sinceridad. ¿Tu culto a la muerte ha sido de más a menos o tu culto a la muerte ha sido de menos a más?
De más a menos, sí.
O sea, ¿cada vez crees menos en la Santa Muerte?
No, perdón. Ah, creo más y es de hecho siempre le agradezco, me ha bendecido mucho, a veces estamos mal. Estamos cayendo y pues uh-huh. Gracias a ella nos levantamos y yo le agradezco, le doy muchas gracias a ella.
Uh-huh. Okay, amigo, pues esa es la respuesta. ¿Por qué ahora suceden uh-huh. cosas que antes no pasaban? Porque tú cada uh-huh. vez estás más enganchado con ese ente, esa deidad, o no sé cómo lo consideres tú, mi amigo. Entonces, obviamente, esto también abre puertas, mi querido amigo. No sé tú cómo lo tomes, pero esa pudiera ser una explicación de por qué antes no y ahora sí. Pues lo que pasa es que cada vez tú estás, digamos que rindiéndote más hacia esa figura. Ese es un punto importante que no sé si tú ya lo habías contemplado, porque pues porque las cosas como que van creciendo, ¿no? Entonces se empiezan a desarrollar y tú estás en ese momento. Cuando uno escucha ruidos y cosas de esas, dices, es que no hay nadie, se oyen pasos o se oye que pegan o no sé, etc., ¿no? Sonidos. Nosotros le llamamos sonidos de aproximación. ¿Sí has escuchado eso que decimos aquí, no?
Sí, claro que sí.
Ok, la finalidad de esos sonidos es espantar o generar incertidumbre en las personas que los escuchan, decir, uy, ¿qué sucede allá arriba? Y veo que en tu caso ha sido efectivo, así pasa. Entonces, ¿para qué? Pues porque la energía que nosotros emanamos al sentir miedo es energía que los alimenta. Entonces, digamos que tú has ido alimentando estos seres que de alguna u otra forma has permitido que se manifiesten ahí a través de la adivinación. Cuando abres una baraja, unas cartas, cuando tú empiezas a invocar o abrir tu corazón, tu mente y tu espíritu a recibir información, ahí estás abriendo puertas. Entonces, digo, entiendo que se te haga raro que ahora se oye más o que hay más presencia de esas energías, pero no se te debiera hacer raro puesto que tú lo estás propiciando. No sé si me explico, mi querido amigo.
Sí, claro que sí. Ok, entonces a lo que voy, lo que yo quiero saber es si puedo estar yo tranquilo, porque en realidad no es algo que me haya afectado, que hayan hecho algo o que mueva, que sea como le explico, como que si fuera agresivo hacia mí.
Esa es una pregunta que yo no te podría responder. Se la vamos a pasar al maestro Soham para que él te responda, porque yo lo único que te puedo decir, mi querido amigo, es que pues seguramente esto va subiendo de nivel. Entonces, ¿a qué grado? No lo sé. ¿Hasta dónde tú te puedas comprometer con pedir un favor y comprometerte en pagarlo, no? Vamos, eso ya es muy, como que muy personal. Lo que sí es que, pues, regularmente estas cosas tienden a subir de nivel. Pero voy a hacerle la pregunta al maestro. Me gustaría que tú me dijeras así exactamente qué es lo que quieres que le pregunte al maestro para anotarlo, amigo.
Pues si yo puedo estar tranquilo, porque lo que yo quiero saber es si puede o no ser agresivo, ya sea un alma o un espíritu, o si de verdad se pudiera tratar de un demonio o de algún ser negro que me pueda afectar a mí en mi persona.
Claro, ok, con mucho gusto. Tenemos ya la pregunta por ahí y pues vamos a plantearla para la próxima vez que el maestro Soham esté aquí con nosotros. Te voy a pedir que estés muy atento y con mucho gusto. Yo lo único que sí te aseguro que un ángel no es, ¿no? O sea, lo que se está manifestando ahí no es un ángel. No te puedo decir con exactitud de qué se trata, pero sí te puedo comentar que un ángel no es, porque un ángel no se manifiesta así. O sea, me refiero a un ángel, un ser blanco, un ser de energía de alta vibración, ¿no? Sino más bien es al revés, como que un ser de baja vibración. Pero vamos a preguntar al maestro, ¿ok?
Sí.
Excelente, sí, mi querido Ismael.
Yo estoy con pendientes de ustedes todos los días. Cuando no les escucho en la noche, les escucho al día siguiente por el podcast.
Muy bien.
Estoy pendiente de todos. Les mando muchos saludos. Gracias por tomar mi llamada. Espero que sí pueda yo checar lo de la respuesta de mi pregunta.
Claro, amigo.
Y pues que pasen buenas noches. Saludos a todos los peludomaníacos. Saludos a Gina, a ti, claro.
Buenas
que
noches.
Sí. Y pues que sigan creciendo, ¿eh?
Muy amable, amigo.
Muchachos.
Que tengas bonita noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi querido Ismael. Fíjate que yo le iba a comentar, ¿no? Lo que solemos recomendar, y el mismo maestro Soham lo recomienda, ¿no? ¿Cómo protegernos? Pues tratar de que todo el entorno esté en armonía. Pero cuando hablamos de esto, no estamos hablando de que exista, pues, lecturas de cartas y esas cosas, porque si bien es cierto, y que si no eres experto en esta materia, a lo mejor estás abriendo puertas que no puedes dominar. Dice Sol Romano González: yo en una ocasión vi fuegos. Fue en un panteón de noche cuando trabajaba de taxista. No me dio miedo ni nada por el estilo, ya que yo había escuchado que los huesos de los difuntos producen gases luminosos, y no fue solo una llamarada en una sola tumba, sino que en varias tumbas. Wow, amigo, lo que comentábamos hace un rato, ¿verdad?
Claro, en muchas culturas los fuegos fatuos son considerados como espíritus errantes o almas perdidas. Sabemos que la explicación científica dice que son causados por la combustión espontánea de gases producidos por la descomposición de la materia orgánica en cementerios, por ejemplo. Uh-huh. Pero también sabemos la otra parte, la que aquí nosotros tocamos, que es de lo que se ha experimentado, leyendas que dicen que los fuegos fatuos podrían ser espíritus errantes.
Así es, bueno, los fuegos fatuos, que es lo que estamos platicando un poquito esta noche. Y también, fíjate, dice Carla Ramírez: buenas noches, Gina y Nacho. Una pregunta. ¿Es normal que tenga mucha mosca en mi casa si no tengo ni basura ni comida echada a perder? ¿Eso es normal? Mi querida Carla, fíjate que hay varias razones. Y yo, para hacer más amarillento el programa, más atractivo, más de miedo, te podría decir: Carla, tu casa está llena de larvas astrales, está muy infestada por seres de oscuridad. Te lo podría decir, pero no te lo voy a decir porque no es mi intención. Es cierto que cuando una casa está, digámoslo así, enferma, con energías negativas, manifestaciones son esas: plagas, humedad, problemas con la corriente eléctrica, y qué más se me pudiera pasar, aromas fétidos, aromas desagradables. Eso es común, digamos que es como una especie de patrón. Puede existir una o varias de las de los factores que te acabo de mencionar, amiga. Pueden ser exceso de hormigas, pueden ser exceso de moscas, cucarachas, plagas en sí, lo que consideramos como plagas, muchas arañas así, exagerado. Puede ser también que se fundan los focos sin razón aparente. Antes no se fundían y ahora se empiezan a fundir. Lo cambias y se funde, Todo normal, el cableado bien, algo. Bueno, eso pudiera ser una razón para sospechar que la casa pues está muy contaminada. Otra razón, mi querida amiga, y de verdad no es poco seria, sucede frecuentemente, es que en el entorno, o sea, tu vecino de atrás, de un lado, no sé, tenga animales y no tenga la suficiente higiene, o que exista tiradero de basura, tal vez no en tu casa, pero el vecino de junto, ahí en la barda, colindante. Son varios factores, ¿eh? Y cuando estás sospechando de algo, yo creo, porque yo lo haría, checaría todos los sentidos, es decir, lo espiritual, lo energético y por supuesto también lo que viene siendo como que lógico. Recuerdo yo en alguna ocasión que estuve viviendo por una temporada en un sitio del Estado de México muy apacible, muy tranquilo, con aroma campirano, todavía había un establo y así. Entonces yo noté, fíjate, yo noté que si dejaba el tambo de la basura tapada, en la mañana amanecían un montón de larvas de mosca. ¿Por qué? Pues porque ahí cerca había un establo y de repente llegaba el aroma a las vacas, en serio. Y tú decías: no manches, ¿será por eso? Pues sí, es por eso. Empezamos, por ejemplo, para comprobar, a dejar en la tapa del bote, comenzamos a dejar como que rociado con cloro y ya no se presentaban. O sea, que era, digamos, que las moscas eran atraídas por ese sitio y ahí depositaban sus huevecillos. Cuando pusimos cloro, eso dejó de suceder porque pues no les gusta. Estoy hablando de, no de brujería, sino estoy hablando de una reacción lógica. Las moscas dejaron de dejar ahí sus huevecillos. Entonces hay que agotar todas, mi amiga. Y por lo pronto puedes poner a hervir canela. Esto ayuda muchísimo. Y no lo digo a manera de brujería o antídoto, no. Sino que la canela, el aroma de la canela armoniza demasiado el ambiente. Entonces tú pones una jarrita o un pocillo con agua, 3/4 partes de agua. Le pones ahí 2-3 rajitas de canela, las que tú consideres que sean suficientes. Y le prendes a hervir, amiga. Que el aroma de la canela penetre en toda tu casa. Que recorra las habitaciones, que recorra los cuartos. Y tú misma vas a sentir que la atmósfera cambia demasiado. Así que es lo que te puedo comentar, mi querida amiga. Y vamos a escuchar acá de sus audios.
Buenas noches, Nacho y Gina.
Saludos, amigo.
Mi nombre es Héctor, hablo de Mexicali, Baja California.
Sí, señor.
Esto me sucedió hace un año. Yo estuve pasando por una serie de, pues, experiencias muy extrañas, paranormales, que eso sería tema para otro día, porque sí es demasiado largo. Pero curiosamente, hace un año, a consecuencia de todo esto, me sentía desesperado, y pues en mi desesperación e ignorancia, yo contacté a un chamán recomendado por X parte. Me lo recomendaron y yo pues lo contacté vía WhatsApp, pues como les comento, en mi desespero e ignorancia. Le comencé a contar pues mis cosas, lo que me estaba sucediendo. Y pues sí, total, me contesta en un lapso como de 5 o 10 minutos. Me comenta que yo estaba enterrado en un panteón. Realmente no recuerdo todo lo que me puso, bastante texto, pues lo anulé, ¿no? Mejor ya ni quiero ni recordar, porque me comentó que tenía que juntarle varias velas. Hay una serie de cosas que yo, a mí eso ya me dio como miedo, y me dijo que no me iba a cobrar nada, que pues total no hice nada de lo que me dijo, y mejor lo bloqueé por vía WhatsApp. Y entonces al día siguiente, como yo trabajo en una empresa cerca de mi casa, yo todos los días iba a desayunar pues a mi casa. Entonces cuando yo iba de regreso al trabajo, cuando iba cruzando una avenida, miro que viene un carro. Pero yo no sé si el carro no me miró, había mucha gente, y yo recuerdo que se quedaron viendo bien admirados lo que había sucedido, porque yo venía cruzando la avenida y por poco y me lleva. Aquí lo curioso es que antes de que llegara a mí el carro, yo sentí como una esfera, algo que me protegió. Y yo no sentí que yo fuera el que me moviera, sino que alguien me movió. Yo quiero creer que fue pues una protección que yo tenía, un ángel, Dios. Y pues me arrepentí de haber contactado a esa persona. Yo creo que esa persona fue la que, como yo ya no le contesté, yo creo que fue que me mandó para que me pasara un accidente. Porque sí se miraba su foto, tenía como un sombrero, como un mapache, no sé, miraba muy extraña la foto de esa persona, la recuerdo muy imponente. Y pues esto era todo lo que yo quería contar. Fue una experiencia muy extraña. Llegando al trabajo pedí perdón a Dios y me persiné y olvidé ya todo eso, y ya no me vuelvo a meter en nada de eso.
Uy, pues qué te digo, brother, gracias por compartirlo. Y tienes razón, ¿eh? A veces esas personas a las que tú les vas a preguntar por alguna cuestión, no sé, le tuviste confianza en ese momento, o sentiste que esa persona te podía ayudar, a veces, como no les gusta que no va a hacer negocio contigo, que no va a haber ahí forma de pues pactar algo, ellos mismos se enojan y ellos mismos tratan de sugestionarte, o ellos mismos te dicen, pues ahora, si no lo haces, se te va a revertir, se te va a poner a ti peor y cosas así.
¿Te acuerdas que la semana pasada, más o menos, escuchamos un relato en el que una persona nos decía que precisamente así le dijeron: ya tengo la fecha del fallecimiento de tu mamá y la de varios integrantes de la familia, necesitan darme tanto dinero para yo hacer algo y que esto no suceda? Pero la mamá de nuestro amigo que comentó este relato dijo: ¿sabes qué? No tenemos problema. O sea, no nos vamos a meter en problemas en conseguir el dinero que no tenemos y que nos vamos a endeudar más por algo que mejor lo dejo en las manos de Dios y que tenga que suceder lo que sea. Porque nuestro amigo dijo: ya estaba yo pensando en qué hacer para conseguir tal cantidad. Y la mamá muy sabiamente dijo: ¿sabes qué? No hay que meternos en problemas, ya lo que suceda, que tenga que suceder. Y resulta, pues, que no sucedió lo que este hombre les estaba diciendo. Claro. Imagínate, si le dan la cantidad que él pedía, pues nada más se hubieran quedado con más deudas, ¿no?
Saludos a Mariana García, que está con nosotros desde Tijuana, Baja California. ¡Wow! Luna Alondra desde Argentina, nuestra amiga, ahora se dio cita con nosotros en la emisión. Bienvenida, amiga, y saludos allá a todas las personas que sigan las transmisiones, sobre todo los podcasts. Ahí ustedes acuérdense que nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así, La Mano Peluda Grupo Fórmula, no se confundan, ¿eh? Así que ahí está. Saludos a Samurai Black, que está aquí con nosotros. Francisco Herrera también nos manda un saludo y saludos a todos. Y Jesús Mendoza, bienvenido, brother, desde Staten Island. Oye, Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Y agradecemos tu presencia, pero sobre todo tu participación con estas experiencias extrañas, pero ciertas. Te esperamos mañana. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Les deseo que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.